RFI presenta Mundo Ciencia.
El hombre de Tautavel es uno de los ancestros del hombre europeo y vivió hace más de 500.000 años en los Pirineos Orientales, cerca de la actual ciudad de Perpiñán, no muy lejos del Mediterráneo. Ivonne Sánchez fue al Museo del Hombre de París para saber más sobre este lejano antepasado.
El hombre de Tautavel es un conjunto de fósiles descubiertos en 1971 por el profesor Lumley en la localidad de Tautavel, en los Pirineos Orientales, no muy lejos del Mediterráneo y de España. Incluso hay allí un museo consagrado a este homínido perteneciente a la especie Homo heidelbergensis y que vivió hace más de 500.000 años. Entre los fósiles más célebres está un cráneo casi completo y una réplica se puede ver en el Museo del Hombre en París. Con motivo de la publicación de un libro dedicado a este ancestro y de un documental, conversamos con una de las dos autoras de esta obra. Muy bien, bueno, pues estamos aquí en el Museo del Hombre, con quien tengo el gusto.
Amélie Viallet, del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Pues no hace mucho hicimos un reportaje sobre Lucy y me habló de otro ancestro por el que estamos ahora. ¿Cómo se llama este homínido?
Se llama Arago, pero el apellido de la especie es Homo heidelbergensis y es mucho más joven en frente a Lucy porque vivía alrededor de 500.000 años.
Bueno, también se le conoce como el hombre de Tautavel.
Sí, Tautavel, sí, es el pueblo, ¿no? Muy cerca de la cueva. Pero la cueva se llama la Cône de l'Arago.
Muy bien, entonces, no sé si en español podemos decir el hombre de Tautavel o hay que decirlo en francés Tautavel.
Me parece bien el hombre de Tautavel, porque sabes que es muy cerca de Cataluña,
muy bien.
Muy cerca de Perpiñán, y pues es casi lo mismo, ¿no? Tautavel o Tautavel.
Muy bien, y estamos aquí también porque hay un libro que acaba de ser publicado y un documental, si nos pudiera hablar un poco de esto.
Sí, tenemos una nueva publicación, ¿no? Es Albin Michel, que es un libro dedicado en este tema, ¿no? De los fósiles que hemos encontrado en la cueva de l'Arago, en Tautavel, y que son una buena representación de la especie Homo heidelbergensis que vivía en Europa en este Pleistoceno medio.
Bueno, y antes de ya empezar de lleno en el tema, ¿cómo se llama el libro?
Se llama Origine Tautavel, notre longue histoire avant Néandertal.
Que traducido sería
Origines Tautavel, nuestra muy larga historia, antes los homininos que se llaman Neandertal, antes los neandertales.
Muy bien, bueno, pues cuéntenos un poco, primero hace una breve introducción, esta especie.
Pues esa especie es de Europa, quiero decir que se desarrolla en gran mayoría en Europa y que puede ser el ancestro de los neandertales. Es lo que es muy importante, es decir que no son neandertales, no son como nosotros
Homo sapiens,
no son tampoco Homo erectus, son con una morfología intermedia entre los Homo erectus, que son muy primitivos, y los neandertales, que son más jóvenes, ¿no? Que es una especie sí, muy joven y muy cerca de la nuestra.
Bueno, aquí lo interesante es que realmente vivían 500.000 años antes. ¿Y dónde vivían? Ya lo mencionó un poco, pero si nos puede situar geográficamente.
Sí, en Europa, se desarrollan en Europa y conocemos los Homo heidelbergensis en Francia, en el sur de Francia, en España también, en Atapuerca, la cima de los huesos, por ejemplo, y también en Alemania. Al principio, el primer descubrimiento de los Homo heidelbergensis era en Mauer, que es en Alemania, y era una mandíbula. Estábamos en esa época, al principio del siglo XX, y el descubridor ha escrito mucho sobre la mandíbula, sus rasgos muy primitivos, muy distintos, tanto de los neandertales, y es por esto que su proposición fue una nueva especie.
Y estos tienen este nombre de Heidelberg porque fue cerca de Heidelberg, Alemania.
Sí, sí, es verdad. Mauer se sitúa en la provincia que se llama Heidelberg.
Y el hombre de Tautabel forma parte de esta familia.
Sí, al final hemos hecho comparaciones, sobre todo de las mandíbulas que hemos descubierto en Tautabel, en la cueva Arago, y con la de Mauer. Y hay rasgos muy semejantes entre todas las mandíbulas. Es por eso que nos parece bien poner en la misma bolsa, ¿no?, todos los fósiles y quedar el nombre, el apellido histórico de Homo heidelbergensis. Sobre todo porque son distintos de los neandertales, pero quizás son los ancestros.
Ahora, ¿qué características tenía este hombre de Tautabel?
Por ejemplo, podemos ver aquí, por ejemplo, sí, en el museo tenemos aquí el molde de Arago 21, que es una cara muy bien preservada, ¿no?
Esa un cráneo,
cara.
¿Verdad?
Es un cráneo, pero es más la cara que el cráneo. Tenemos el hueso frontal del cráneo, pero tenemos casi la cara completa. Y es algo muy raro en el registro fósil.
Sí, siempre se encuentra un fragmento. ¿Cómo me lo describiría? ¿Qué es como lo característico de este cráneo?
Y con una mezcla de rasgos. Es decir, que tenemos, por ejemplo, tenemos la vara ósea arriba de los ojos, que es algo muy, muy primitivo, que se puede ver ese rasgo en los Homo erectus, por ejemplo.
O sea, como que casi no tiene frente, por decir
sí,
así.
Sí, no tiene frente y tiene esa vara muy robusta, ¿no?
Ah, sí, esa como formación arriba de los ojos o como de las cejas, ¿no?
Que sí, sí, exactamente.
A un primate, por decir
sí,
así.
Sí, que parece muy primitivo. Y tenemos la cara con un prognatismo, y que es un prognatismo distinto de los de Homo erectus, pero muy semejante al prognatismo de los neandertales. Es por eso que tenemos una morfología intermedia entre los Homo erectus y los neandertales.
Otra característica era que no conocía el fuego, al parecer.
Sí, es algo muy extraño al final, porque vivía en cuevas profundas, es decir, que no había mucho luz, y también habían cazado muchos animales para comer la carne, pero la carne sin hogar, es decir, no se podía quemar.
O sea, cruda.
Cruda, la carne cruda, exactamente.
¿Esto es gracias a los estudios que han hecho en las mandíbulas o cómo saben esto?
Se puede ver desgaste muy importante en los dientes. Y también en todos los huesos que hemos encontrado en la cueva, hay muy poco que son quemados, muy, muy poco. Y no tenemos el lugar de los hogares, por ejemplo, no tenemos de todo. Es por eso que nos parece que esos grupos humanos no sabían cómo cocinar y cómo hacer el fuego.
O sea, no hay restos de carbón ni de fogatas.
No.
Bueno, esta es realmente una introducción. No sé si hay otro aspecto importante o si me quiere hablar también de este documental que se ha hecho también de manera paralela con el libro.
Sí, el documental era focalizado en los cambios climáticos también, porque en esa época, en Tautabel, en la cueva, se documenta todo el periodo desde 700.000 años hasta 100.000 años, ¿no? Y es decir que va a cruzar un periodo muy largo, y durante ese periodo, toda esa cronología, hay muchos cambios climáticos, es decir que hay periodos muy fríos y otros que son templados, ¿no? Y se pueden ver esos cambios con la fauna que cambia mucho. Por ejemplo, en periodo frío tenemos el reno, tenemos el buey almizclero, que es por supuesto un animal que es muy adaptado al gran frío. Y tenemos también el zorro polar o el búho de las nieves. Pero estamos en el sur de Francia. Estamos muy cerca del mar Mediterráneo.
Pareciera que estuviéramos en Finlandia.
Exactamente, sí. Sí.
Bueno, y para terminar, ¿con qué nos podríamos quedar? Porque es verdad que se escucha más de Lucy o de otros de otras especies, pero ¿qué podríamos decir si hay alguien que quiere decir, bueno, el hombre de Tautavel, así en pocas palabras, por qué es importante?
Y porque me parece al mismo tiempo muy cerca de nosotros y al mismo tiempo muy lejos de nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, practicaba el canibalismo, que es algo, fortunadamente, ¿no?, muy lejos de nosotros. Y también era un cazador. Y en algunos niveles arqueológicos de la cueva tenemos un montón de huesos. Por ejemplo, en uno tenemos unos 50 renos matados y llevados en la cueva. Es el nivel que se data de 540.000 años, ¿no? Y en esos huesos tenemos marcas de corte porque han recuperado la piel, que es muy interesante. Y al final se puede calcular la cantidad de carne, que sería algo cerca de 3 toneladas de carne, que es muchísimo.
Sí.
Y es algo, sí, que es muy extraño también. Pues era un cazador.
Era la carnicería de...
Sí, exactamente. Y eran cazadores y también carroñeros, ¿no? Porque era fácil quizás recuperar una parte de un animal que fue matado por otros.
Por otro animal, por un lobo. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperemos que este documental también lo podamos ver y este libro que se ha traducido al español, quizás.
Sí, quizás. Sí. Me parece que el documental va a pasar en la TV española. Sí, me parece muy pronto. Te contaré.
Pues Amélie, muchísimas gracias por este reportaje aquí en el Museo del Hombre para hablar de este hombre. Yo lo pronuncio al español, del hombre de Tautavel.
Sí, que no son tanto hombres, sino mujeres y niños también. Muchas gracias a ti.
Escucha.
¿Eres estudiante de periodismo y te fascinan los reportajes de terreno?
¿Sueñas con visitar París y aprender con periodistas de Radio Francia Internacional?
Participa en el premio Reportaje RFI en Español.
Envíanos tu reportaje radial para intentar ganar una pasantía en nuestra redacción con todos los gastos pagos.
Tienes hasta el 4 de mayo para concursar y encontrarás todos los requisitos en el sitio rfimundo.com.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Jordi Batallé recibió esta semana a Mari Jiménez y Benedicte Lienard, que presentaron su película Fuga en el Festival de Cine Peruano de París.
Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Desde su vuelta a la Casa Blanca, Donald Trump ha firmado ya cuatro órdenes ejecutivas que restan derechos a las personas trans, como la prohibición de participar en competiciones deportivas o su veto en el ejército de Estados Unidos. Medidas que no van a frenar la acción de los que defienden los derechos trans, como nuestras invitadas de hoy, las realizadoras Mary Jiménez y Benedicte Linard, quienes presentan su película Fuga este martes en el Festival de Cine Peruano aquí en París.
¿A dónde me llevas, Valentina? Voy como ciego, buscándote, como si llevara una caja vacía. Retroceder el tiempo y cambiarlo todo.
Muy buenas tardes, Mary Jiménez.
¿Cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes también, Benedicte Lina. Bienvenidas a Radio Francia Internacional. Las medidas adoptadas por Donald Trump representan un enorme retroceso para los derechos de los trans. ¿No es cierto, Mary?
Sí, es verdad. No nos sorprende en realidad porque cuando hizo sus promesas presidenciales, todo eso ya estaba anunciado, ¿no? Y bueno, no es el único, ¿no? Porque no es el único país en el que hay represión de la diversidad. Hay muchos lugares también acá en Europa en la que eso existe, ¿no?
En Rusia no hablemos
también. En Rusia no hablemos, y en algunos países del este aparentemente todo va bien, pero en el fondo son completamente represivos. Esto es qué diferencia, ¿eh?
Terrible. Permitidme que recuerde a nuestros oyentes que Benedict Linear nació en la localidad belga de Frameuil, si no me equivoco. Imagino que tu infancia estuvo llena de solidaridad, de lucha social también, ¿no?
Sí, claro, porque es una zona de minera, de carbón. Hay una población que tiene su cultura popular. La primera vez que yo pensé hacer cine está para escuchar historia de gente que son sin visibilidad en la televisión o en la radio también. Escuchar y trabajar con la historia de la invisibilidad del pueblo. Y cuando me voy a Latinoamérica, a Perú, yo estoy a buscar eso. Es la primera responsabilidad para mí del cineasta. Es de escuchar y de entender la historia que no tiene una plaza en la televisión. No hay hay una fuerza de historia popular.
Además, coincidiendo con tus años de estudiante, hubo la desindustrialización de todo el norte de Europa, ¿no? Los años Thatcher, ¿no? Fue terrible, fue como una especie de tsunami para la industria, para la industria minera, sobre todo.
Sí, claro, hay mucha gente sin trabajo. Es una población que va a cambiar poco a poco. Ahorita la situación es un poco mejor. Pero yo nací en un pueblo que está bien, la situación está bien difícil.
Pero volvamos a Fuga, la película más reciente. ¿El machismo en América Latina es una herencia de los colonizadores españoles o ya existía antes, quizás, en las civilizaciones precolombinas?
¿El qué?
El machismo, el sexismo.
El machismo. Wow. Una buena pregunta, porque la verdad es que yo lo he vivido desde siempre, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Porque el Inca no se hacía matar a las niñitas esas para su fuerza. Claro que es totalmente diferente comparar el pensamiento inca o el pensamiento antiguo peruano con el pensamiento hoy, ¿no? Porque es... No sé, pero por ejemplo, en la sierra, yo no diría que es también un lugar en que las mujeres son fuertes, hay matriarcados. El problema, yo diría más, es quizás la colonización, la españolada, las ciudades, ¿no? Porque sí, es un machismo terrible, ¿no? Y es un machismo invisible, que está totalmente normalizado, ¿no? ¿Qué te puedo decir? No es tanto como países como árabes, digamos, en que ya se ha institucionalizado con otras reglas, como no mostrar la cara y cosas así, pero y sí, es bien machista.
Existe.
Y te continúo sobre eso porque nuestro tema, que ha sido las exacciones a los homosexuales en el Perú, era algo que no se conocía en el Perú. No ha sido esta película la primera que se ocupa de eso. ¿Y por qué? Porque, bueno, en un país machista, ¿por qué vamos a darle importancia a que hayan perseguido homosexuales? ¿Si acaso estamos tan contra, no? Entonces, en el Museo de Reconciliación, donde fuimos a buscar información sobre estas exacciones, no había nada, aparte de un artículo así chiquitito sobre la matanza en las Gardenias, nada más. Entonces, ahí hemos visto el machismo reflejado en la censura que había de esa historia, ¿no?
¡Ay, mira la cámara! ¡Qué violencia! ¿Cuál era tu plan, Valentín? ¿Terror? ¿O placer?
Cuéntame, ¿cómo conociste la historia de Saor, el protagonista, quien pierde su amiga Valentina, un personaje trans, por cierto, víctima del terrorismo y la homofobia?
Bueno, esa historia nos la han contado, nos contaron que dos homosexuales, porque habían sido tan persecutidos
en seguidos.
Se cambiaron, o sea, se cortaron el pelo, agarraron armas y se pasaron a Sendero Luminoso para que no los persigan. Y nos pareció increíble, porque en ese momento estás contra tu propia comunidad y con un arma en la mano, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Entonces eso nos interesó, pero digamos que la historia ha sido construida a partir de los testimonios de diferentes personas que han vivido la persecución, y a esas historias las hemos estructurado en una, que ha sido que devino la historia de Valentina, ¿no? En la película.
Y la película la habéis rodado con actores naturales que fueron protagonistas ellos mismos de violencia. ¿Fue difícil que os confiaran esas experiencias tan traumáticas?
No, fíjate que fue así como las mujeres de Tunisia. Es gente que durante 40 años se ha callado, y cuando sienten a alguien al frente que participa de su lucha o que participa de sus deseos de dar a conocer este tipo de violencias, se dan a ti muy rápido y con mucha confianza. Hemos tenido suerte. Todos nos han hablado relativamente fácil y todos han puesto su intimidad delante del nuestro y nos han responsabilizado también para hacer una película. Porque cuando tú escuchas lo que nos han contado, no te puedes quedar con manos cruzadas, pues.
Contar los traumatismos.
Sí, de hacer una película que permita contarlo, porque no es una película en la que se hace una suma de interviews, sino que es una película en la que a través de una historia se recorren esas historias otras y se explica cómo fue en esa época y cómo esta persona, que esta historia es la historia de una fuga, cómo se fueron tantos desde esa región a Iquitos, ¿no?
Por supuesto. Benedicta, ¿cómo conociste a Saor? Porque en la película está basada en él, realmente. Me recuerda un poco al Tacho de Nuit, la noche.
Sí, Saor, no. Conozco a Saor después de Baïdoné Moftania. Porque durante la grabación de Baïdoné Moftania, somos a Iquitos un montón de veces en longo tiempo. Y Saor es un artista, performer, pintor también, y tiene una sensibilidad, una inteligencia también para entender la proposición y transformar en su cuerpo, en su cara, la emoción que la película quiere, ¿no? Y sí, así es un queer que tiene mucho problema. No es fácil para Saor, pero es un artista que está bien chévere por nosotros y hay una colaboración con él total.
Seguro que no va a ser su última película, ¿no, Mary?
Bueno, tiene una proposición para hacer otra película en Lima, sí.
¿Cómo fue el rodaje? ¿Tuviste problemas con la selva, con el río?
Bueno, mira, nosotros hemos decidido en un momento dado de filmar con equipos bien chiquitos, porque eso nos permite tener mucho más tiempo, ¿no? Entonces teníamos una filmación de 11 semanas, lo que es bastante, digamos, en el medio. Pero ese equipo chiquito, claro que no iba 100 por hora, y a veces hemos sentido de que era un poco chiquito para las cosas que queríamos hacer. Y tuvimos algunos días en que había problema, pero esas 11 semanas nos han dado la ocasión de hacer cosas a veces dos veces, y sobre todo de dar a la gente la posibilidad, a esos actores que no son actores, ¿no?, la posibilidad de trabajar a su ritmo, no estar estresándolos, ¿no? Ha sido una filmación bien que les arreglaba, ¿no?, en el manejo del tiempo y del Sí.
Mary, no he podido evitar pensar en el rodaje de la película de Werner Herzog, Aguirre y la cólera de Dios, con Klaus Kinski como Aguirre. ¿Habéis pensado en él, quizás? Habéis tenido menos dificultades que Herzog, seguramente, ¿no?
Sí, sí, claro. Él ha hecho, es una entreprise completamente loca, ¿no? Sobre todo...
Increíble, ¿eh?
Sí, increíble. Nosotros no, digamos, el problema ahí es que llueve, ¿no es cierto? Y cuando llueve no puedes filmar porque se inunda todo, o sea, tienes que parar y esperar. Pero no es una película de acción como esa, ¿no?
No, por supuesto que no. En fin, pues ya lo saben. Tienen la oportunidad este miércoles de ver la película Fuga, que se presenta en el Festival de Cine Peruano aquí en París, en el cine Les Sept Parnassiens, Los Siete Parnassianos, en el barrio de Montparnasse, dirigida por Mary Jiménez y Benedicte Lelar. Muchísimas gracias a ambas por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito en París. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loasso y a Jan Bourdelas, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Las noticias de RFI en español, ahora también en tu WhatsApp.
Encuentra lo más destacado de la actualidad internacional en tu aplicación favorita.
Para abonarte, abre tu WhatsApp en el rubro Canales, busca RFI Español, activa Seguirnos y la campanita de las notificaciones.
El WhatsApp de RFI en español, en un clic al alcance de tu mano.
Radio Francia Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los cinco continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.